Gracias.
Gracias. Gracias. Baruch Hashem. Shalom a todos. ¿Estáis contentos? Qué bueno estar aquí otra vez. Después de sumergirme en el mar, mirando los corales, estoy otra vez en el aire. Quiero hablar de dos cosas fundamentales que son necesarias para poder morar en la presencia divina. Morar y permanecer allí. ¿Cuántos aquí quieren estar siempre cerca del Eterno?
Amén.
Se nota en las canciones, queremos estar en su presencia. El Eterno es un sol y un escudo, dice el Salmo. Y si tú te acercas mucho al sol, te quemas. Por eso Él ha hecho también un escudo, para que podamos estar cerca de Él y estar protegidos de los rayos que son muy peligrosos. ¿Os acordáis de lo que pasó en el monte Sinai? Cuando el Eterno se manifestó con relámpagos, con voces y truenos. Y el pueblo, dice el Midrash también, que cuando el Eterno habló con su palabra audible, el alma del pueblo salió, murieron y volvió otra vez. El alma y la gente decía, esto es demasiado fuerte. Moshe, habla tú con Dios, nosotros no podemos escuchar su voz. Es demasiado, demasiada potencia. Y dice, no temáis, porque el Eterno ha venido para probaros, para que su temor esté en vuestros rostros y en vuestros corazones, para que no pequéis. Temor de Dios es uno de los ingredientes más importantes. Amamos a Dios, pero también tememos a Dios. Él es un fuego consumidor. ¿Quién morará en su presencia? ¿Quién podrá estar cerca de ese sol, esa fuerza, ese tremendo Dios vivo que tiene tanta energía que si se manifestara aquí con toda su potencia estaríamos todos muertos? Queremos estar en su presencia, sin ser dañados, ¿verdad? ¿Te acuerdas de los dos hijos de Aarón que entraron en el lugar santo con fuego extraño y salió una llamita y mató a los dos hijos del sumo sacerdote? ¿Por qué? Porque no se comportaban correctamente delante de su presencia. Venían con fuego extraño. Hicieron cosas que no estaban permitidas. Cuanto más cerca quieras estar del Eterno, más se requiere de santidad. Y la Torá fue dada para enseñarnos cómo debemos comportarnos para siempre poder estar en su presencia. No es lo mismo visitar a Dios que vivir con Dios. Y no es lo mismo vivir con Dios que caminar con Dios. ¿Quieres caminar con Él? Si Él vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más deseas? Ayer estaba junto a la playa. Me acosté en una de esas camas al lado de la piscina, por la noche, a las 9 y algo de la noche, y miré las estrellas, y pensé, tan lejos estás, pero al mismo tiempo tan cerca. Y pensé, ¿qué es lo que quiero de mi vida? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué deseas tú? Tener larga vida, tener muchos amigos, tener mucho dinero, disfrutar. ¿Qué deseas en la vida? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Me hice la pregunta anoche. ¿Qué es lo que más deseo? Estoy ahora con papi. Hablo con él. ¿Y qué le digo? Le dije, una cosa te pido. De poder caminar contigo siempre. Yo quiero caminar contigo. Es lo único que deseo. Si le tengo a Él, tengo todo. Es el Creador. Él ha creado todas las cosas. Si estoy con Él, mi alma está satisfecha. ¿Quieres caminar con Él? ¿Qué dice el Salmo 15? Búscalo. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Hablamos el otro día del tabernáculo, ¿verdad? Y hay un tabernáculo celestial. ¿Quieres habitar ahí? ¿Quieres estar ahí todo el tiempo? ¿Habitar en lo sobrenatural, en las cosas celestiales? ¿Quieres servir ahí como sacerdote día y noche en su templo? ¿Quién puede hacerlo? Dice el Salmo. ¿Quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en su santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Eterno, el que aun jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da a intereses, ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Salmo 24. Otra cosa, otro salmo que habla de lo mismo. Versículo 3. 24, 3. ¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Quieres estar ahí cerca del Eterno? ¿Quién puede subir ahí? ¿El que tiene un deseo profundo en su corazón? Sí, pero hay otros requisitos. ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Morar, estar ahí presente todo el tiempo. El de manos limpias. Mira tus manos. ¿Cómo están tus manos? ¿Tienes manos limpias? ¿Qué has hecho con tus manos? ¿Tienes manos limpias? Hablando moralmente ahora. Manos limpias. El que actúa de forma limpia con sus manos puede estar en la presencia de Dios. Y corazón puro. ¿Cómo está tu corazón? ¿Es puro? El que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Eterno. ¿Tú quieres bendición? Aquí está el precio de la bendición. Tiene un precio. Y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Jacob. ¿Cuáles son los que buscan el rostro de Dios? Los que se cuidan mucho para tener manos limpias y corazón puro y nunca elevan su alma para la falsedad. Esa es la forma de buscar a Dios. Esos son los requisitos para poder morar en su santo templo. Estar en su presencia siempre. Dos cosas quiero destacar de ahí. El robo y la mentira. Son dos cosas bien importantes. En los hijos de Dios no puede existir estas cosas si queremos permanecer para siempre. Tenemos que purificarnos de todas estas cosas, de la mentira y el robo. Vamos a leer ahora en Segunda de Reyes capítulo 5, un texto bien interesante. Vivimos en una sociedad donde la mentira es normal, o más bien común. No es lo mismo normal que común. Normal es según las normas, pero no es normal, la mentira no es normal. No estamos siguiendo las normas si mentimos, pero es común. La mentira es común. Si tú quieres estar en la presencia de Dios, tienes que arrancar la mentira de tu alma. Totalmente. Está escrito en el libro de Revelación que los mentirosos no entrarán en la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Y los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Los mentirosos, ahí está escrito. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Si tú mientes, te unes con el padre de la mentira. Está escrito que Dios no puede mentir. Es una de las cosas que Dios no puede. Él no puede mentir. Y sus hijos tampoco. Cada vez que mentimos, estamos conectándonos con la fuerza del mal. Y estamos jugando nuestra alma para perderla para siempre. La mentira es terrible. Si no entendemos esto, no entendemos uno de los fundamentos del reino de Dios. El reino de Dios está sobre la luz, y en la luz no hay tiniebla alguna. La luz es la verdad, la tiniebla es la mentira. Vamos a leer aquí. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram. Aram es Siria, el norte de Israel. Era un gran hombre delante de su señor, y tenido en alta estima, porque por medio de él el Eterno había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Es una enfermedad bíblica, no es como la lepra de hoy. En la Torah se llama tzaraat, y es una enfermedad espiritual, causada principalmente por la mala lengua, también por el orgullo, por otras cosas. Pero te acuerdas que Moshe dijo que el pueblo no me va a creer, y dice el Eterno, pon tu mano en el seno, y sacó la mano y estaba llena de lepra, porque había dicho al pueblo que no me van a creer. La lepra es producto de la mala lengua. ¿Te acuerdas de la hermana de Moshe, Miriam, que habló mal? Dice, ¿no ha hablado también a nosotros, no solamente a Moshe? Y habló mal de su hermano por causa que se había casado con una mujer cusita. Y ella fue pegada con lepra, con tzaraat, por haber hablado mal. Es una enfermedad espiritual que se activa cuando la presencia de Dios está fuerte en Israel. Esa enfermedad se manifiesta. Por eso no se manifiesta hoy en día, porque no tenemos templo. Pero en los tiempos cuando la presencia divina estaba muy fuerte, esa enfermedad se manifestaba sobre las personas que hablaban mal. Y aquí hay un extranjero, un guerrero que le pasó esto. ¿Por qué será? ¿Cómo usaba su lengua? Quizás tenía mucho orgullo en su corazón, y lo vamos a ver en este texto, que sí tenía mucho orgullo. Era muy bueno, pero tenía mucho orgullo. Y habían salido los arameos en bandas, y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Habían hecho guerra contra Israel, y habían cogido una cautiva, una muchacha. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora, ¡ay, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria! ¿Quién fue ese profeta? Eliseo, Elisha en hebreo. Entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata. Un talento es el salario de 10 años, es muchísimo dinero. 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. Muchísimas cosas, riquezas. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Vaya reto, ¿verdad? Si tú fueras rey y recibieras una carta así, ¿qué dirías tú? Lo mismo, ya verás. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rascó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Al oírlo, Elisha, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rascado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rascado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Elisha. Y Elisha le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Eterno, su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Ya tenía una idea de cómo iba a ser, ¿no? Muy específica. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? Mira el orgullo que tenía este hombre. ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna cosa gran, una gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice lávate y quedarás limpio? Entonces él bajó. Aquí tenemos una palabra clave. Él bajó. ¿Sabes que el Jordán es el que va desde el lago de Genezaret hasta el Mar Muerto? Y el Mar Muerto es el lugar más bajo de la tierra, 400 metros debajo del nivel del mar. Es el lugar más bajo de la tierra. Y este hombre que venía del norte, tenía ahí sus ríos en las montañas y demás, la sanidad para su cuerpo dependía de su alma. Y muchas veces, cuando estamos enfermos en los cuerpos, la razón está en el alma para la enfermedad en el cuerpo. La mayor parte de las enfermedades corporales dependen del alma. Y el profeta lo vio. No era un asunto físico, era un asunto espiritual. Era un asunto del alma del hombre. Era un hombre orgulloso. Era un hombre que pensaba que sus ríos eran mucho mejores que los ríos de Israel. Y el profeta le dice: ni siquiera él sale a recibirle, un oficial del gobierno del país vecino, él manda a un mensajero, ni siquiera pone el nombre del mensajero, y le da un mensaje: lávate 7 veces en el Jordán. Y eso fue demasiado para su alma. No le gustó que el profeta no hubiese venido a él mismo para honrarle. Tampoco le gustó que tenía que bajar a ese riojuelo tan chiquitito, Jordán. Su orgullo hubiera sido su muerte. Pero hizo caso a sus siervos y se humilló. Dice, bajó. Y esa fue su salvación. ¿Quieres ser sanado de tus enfermedades? Humíllate delante de Dios. Dile a Dios: ¿cuál es el problema de mi alma?
Instrúyeme. Quiero ser limpio en mi alma. Quiero tener un corazón limpio. Si tu alma está bien, tu cuerpo estará bien. Se humilló el hombre, se bajó, se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Hacer tevilá, bautismo, en el Jordán, trajo sanidad. Fue al lugar más bajo de la tierra, se humilló y su carne fue sanada. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía y fue y se puso delante de él, dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Mira cómo se humilló. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Quería pagar por la sanidad, por el milagro. Pero él respondió: vive el Eterno delante de quien estoy, que no aceptaré nada. No se puede hacer negocios con los poderes sobrenaturales. Las bendiciones de Dios no tienen costo financiero. Tú no puedes comprar las bendiciones. Es un engaño. Alguien pagó muy caro para que tuviéramos las bendiciones. Nosotros sí podemos agradecer al Eterno con ofrendas monetarias, eso está bien, pero no como recompensa, no como pagar, digamos. Y en este caso el profeta quería cuidar su alma de aprovecharse de los dones que Dios le había dado, aprovecharse económicamente de los dones espirituales. El maestro dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y dice: no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo: pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Eterno. Él quería hacer un altar, por eso llevó tierra de Israel para su país. Que el Eterno perdone a tu siervo en esto, cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí, y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Eterno perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo: vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. Pero Giezi, criado o siervo de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí: he aquí, mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive el Eterno que correré tras él y tomaré algo de él. Tenía codicia en su corazón. Y mira lo que hace. Y Giezi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo: ¿está todo bien? Y él dijo: todo está bien. Mi señor me ha enviado diciendo: he aquí, en este momento dos jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. ¿Eso era mentira o era verdad? Mentira. Mentira para sacar beneficio económico. Y Naamán dijo: dígnate aceptar 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa. Y los entregó a 2 de sus criados o siervos, y estos los llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en su casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Hurtó, robó, por mentira. Usó el engaño, la mentira, para beneficio económico. Incluso puso palabras en la boca del profeta que él no había hablado. mi Señor ha enviado diciendo, he aquí en este momento. Puso palabras mentirosas en la boca del profeta para beneficio económico personal. ¿Eso está bien o no está bien? Cuando llegó el monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego se despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor, delante del profeta. Y Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Giezi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira. Entonces él le dijo, no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte. ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Porque la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. La Torá nos enseña la gravedad de mentir y hurtar y aprovecharse económicamente de la mentira. Es grave, tan grave, que este siervo del profeta, que tiene toda la posibilidad de llegar a ser profeta, pero se inclinó hacia la codicia y la injusticia, la mentira y el robo, y perdió todo. Se volvió enfermo para siempre, él y su descendencia. Qué triste. Tenemos otra historia. Estas cosas las leo ahora para que tengamos nosotros temor de no pecar, de entender la gravedad de la mentira y el engaño para sacar beneficio económico. Es tan grave que el que practica esas cosas no tiene herencia en el mundo venidero. Su alma se va al infierno. Los hijos de Dios no mienten. No utilizan maquinaciones para obtener dinero. Son honestos, tienen manos limpias, corazón puro. Y no levantan, no utilizan su lengua para engaño. Esos son los que buscan a Dios y los que pueden vivir en su presencia. Espero que tengamos tanto temor de Hashem a partir de esta noche que no nos atrevemos a mentir nunca más en la vida. O quizás solamente los suecos mienten, no los mexicanos. Debería predicar esto en Suecia, donde yo nací. Aquí no hace falta, los mexicanos son tan honestos que aquí no hay ningún engaño, nadie engaña a otro aquí. Amén, eso me gusta. Muy bien. Hechos capítulo 5. Aquí tenemos, vamos a empezar en capítulo 4. Aquí tenemos una comunidad, la congregación del Mesías en Jerusalén, después de la resurrección de Yeshua, después del derramamiento del Espíritu. Vivían en un nivel espiritual súper tremendo, lo que todos esperamos, todos deseamos que nuestra comunidad viva en ese nivel. Mira lo que pone aquí en el capítulo 4, versículo 32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. ¡Qué amor! Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. No es que era comunismo, que todo el mundo tenía todo, sino cada uno tenía sus cosas, pero tenían tanto amor y tanta unidad que compartían, no consideraban lo que poseían como algo solamente propio, sino estaba a disposición de los hermanos en el caso de necesidad. Eso es un nivel alto, pero ahí tampoco puede haber engaños. Porque si uno dice yo tengo necesidad y no lo tiene y se aprovecha de los demás, ¡ay de aquella persona! No puede estar en esa comunidad. Y el que no quiere trabajar y vivir de la caridad, tampoco puede estar en esa comunidad. El que no quiere trabajar, que no coma. Así que busca un trabajo y sé responsable. Y deja de lamentarte. Levántate y cree en Dios porque Él es bueno. Con gran poder, versículo 23, ¿cuál es el resultado de este amor, de este nivel de entrega unos a otros? Con gran poder los apóstoles, los shlichim, los emisarios del Mesías, daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ninguna necesidad entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas, las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y Yosef, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. ¿Tú crees que él fue honrado en la comunidad por haber hecho eso? Claro que sí. Entonces había una pareja que pensaban, mira, si nosotros entregamos dinero a la comunidad, nos van a honrar. Pero vamos a vender nuestra propiedad, pero no vamos a entregar todo. Vamos a entregar una parte y decir que es todo. Porque queremos la honra en la comunidad. Mentiras y engaños. Cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad. Capítulo 5, versículo 2. Y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo una parte del mismo y lo puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro, Rab Shimon Kefa, dijo Hananía, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu de Santidad y sustraer parte del precio del terreno? Mira lo que dice aquí, versículo 4. Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? O sea, esto no es obligatorio. Tú no tenías que haberlo hecho. Cuando lo tenías, era tuyo. Podías disponerlo como tú querías. Si quieres entregar todo, eso es voluntario. No hay ninguna obligación. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. O sea, todo el dinero que tú tenías, podías hacer lo que querías con el dinero. Ahora, si tú entregas parte del dinero y dices que es todo, ese es el problema. Estás fingiendo. Estás dando una imagen que no es. Falso. ¿Cómo puedes hacer eso, amado? ¿No entiendes la gravedad de lo que estás haciendo? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Temor de Dios. Temor del pecado, temor de la mentira, temor del engaño, del temor de la hipocresía, temor de buscar una posición en la comunidad por medio de no seguir las reglas. ¿Cuántos les gusta jugar Monopolio?
¿Habéis jugado Monopolio alguna vez en la vida? Aquí hay Monopolio, ¿no? A nosotros nos gustaba mucho jugar Monopolio de pequeños. Y jugamos varios días y al final uno se quedó con todo el dinero, ¿no? El Monopolio tiene reglas, ¿verdad? ¿A ti te gusta seguir las reglas de los juegos? Si tú pudieses saltar alguna regla para conseguir beneficio en el juego, ¿lo harías? ¿O eres muy meticuloso en que hay que seguir las reglas? Si no, no, la ganancia no es real, realmente, es un engaño. ¿Cómo eres? ¿Tienes corrupción en tu alma, en los juegos también, o solamente en la vida, o ninguno? En los juegos se aprende, los niños aprenden. Y si tú juegas con tus hijos este tipo de juegos, y tú permites que el niño salte las reglas, estás enseñándole la corrupción cuando sea mayor. No podemos beneficiarnos de las cosas si no seguimos las reglas del juego. Ellos querían beneficiarse de la honra de haber entregado todo sin entregar todo. Son los mismos principios, ¿verdad? Si quieres el premio, tienes que seguir las reglas. ¿Murió? ¿Tú crees que perdió su alma eternamente? Yo no creo eso. Creo que se salvó. Pero perdió unos cuantos años de vida. Tuvo que pagar por su pecado con una muerte prematura. Y creo que Hashem le quitó la vida para no tener que castigarle eternamente. Ya tuvo su castigo por su pecado. Yo creo que vamos a ver a Ananías en el mundo venidero. Esa es mi opinión. Dios es muy misericordioso. Y viene su mujer 3 horas más tarde. ¡Wow! Ha estado en el peluquero, claro. Como iba a ser famosa, tenía que tener un pelo de lo más hermoso, ¿no? Los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo lo dieron sepultura. Después de un lapso de como de 3 horas entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Simón Kefa le dijo, dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue su precio. ¿Cómo lo siente Pedro? Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira los pies de los que sepultaron a tu marido, están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la congregación y sobre todos los que supieron estas cosas. Claro que sí. ¿Tú crees que después alguno se atrevería a hacer eso? Creo que necesitamos algo más de esto aquí. ¿Qué prefieres, lepra o expiración? Pues aprendamos las escrituras. Mira lo que dice después. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Eso es lo que queremos. La presencia divina, los milagros, las manifestaciones sobrenaturales. Pero el precio es que no haya corrupción en el pueblo. Una cosa lleva a la otra. Queremos esas cosas, pero hay un precio. La mentira y el robo no puede existir entre nosotros.
¿Cómo estás con el diezmo? ¿Lo retienes? ¿O das todo el diezmo de lo que entra en tu casa? Tú eliges. ¿Quieres bendición o maldición? Tú eliges. Muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, claro. Aquí, ¿quién se atreve a estar entre ellos? Hay que vivir una vida honesta y santa y recta, abandonar la mentira y el engaño y el robo. Para estar con este grupo hay que vivir en este nivel alto. Y los que no querían vivir en ese nivel, no se atrevían a entrar en la comunidad. La comunidad del Mesías, en cualquier país, ha sido puesta sobre los gobernantes de tinieblas en el país. No estoy hablando de gobernantes humanos. Estoy hablando de espíritus que gobiernan sobre los países. La comunidad del Mesías está puesta por encima de los espíritus malignos sobre México. Y la comunidad del Mesías tiene la capacidad de corregir la conducta de un país. Alguien me dijo que hay corrupción entre los políticos en México. Será un mentiroso entonces que me lo haya dicho. Por si acaso hubiese alguna corrupción en algún lugar de la administración pública, entre los policías, entre los... Yo qué sé. Por si acaso hubiese... La forma de arreglar eso, ¿sabes cuál es? Quitar toda corrupción en la comunidad del Mesías. Y la influencia espiritual de la comunidad del Mesías puede cambiar el rumbo de un país entero. Nosotros somos los culpables de la corrupción en la sociedad de México. Porque nosotros permitimos en nuestras vidas engaños y mentiras y hurtos. En la comunidad. Nosotros somos los responsables de la corrupción de México. Si nosotros nos arrepentimos todos los santos y vivimos una vida íntegra, con manos limpias, corazón limpio, lengua santa, entonces, el poder de Dios va a tocar este país. Y el Eterno no va a permitir que se levanten políticos corruptos. Porque hay poderes sobrenaturales que se van a desatar por la comunidad del Mesías, que tiene el nivel por encima de los malos espíritus del país. Nosotros elegimos cómo queremos el futuro de este país. Tú y yo tenemos que cambiar nuestra conducta, ser íntegros. Y si logramos hacer íntegros un buen grupo de personas, es posible cambiar un país. Es posible. Hay tanto poder en la comunidad del Mesías. Dice Rabí Shaul, cuando nosotros hayamos puesto toda desobediencia en la comunidad, bajo los pies del Mesías, estamos listos para reprender toda desobediencia fuera de la comunidad. Nosotros, a través de nuestras oraciones, podemos quitar gobernantes de su puesto, sin problema. Pero tenemos que estar limpios para eso. Tenemos que vivir en ese nivel. Es posible. Nosotros somos la cabeza de México. La comunidad del Mesías tiene que gobernar en los aires en México. Y si no lo hace, es porque hay corrupción dentro del cuerpo del Mesías. Realmente también lo hace, porque si hay corrupción en el cuerpo del Mesías, esa corrupción se pasa a los estratos más bajos, donde están los políticos y los demás. Nosotros recibimos
los gobernantes que merecemos. El pueblo recibe los gobernantes que merece. Y si hay un pueblo que se arrepiente y vive en ese nivel de santidad, el Eterno va a levantar gobernantes santos. Bendito sea su nombre. Eso es lo que deseamos.
Sacaban a los enfermos. 14. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados.
Mira ese nivel, esa comunidad.
Mira en primera de Juan, la carta de Juan, primera carta de Juan. Un par de textos más y vamos a redondear.
Tres 10.
En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Practica la justicia. Es una señal de ser hijo de Dios. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Mira en Revelación, Apocalipsis. Al final, capítulo 21. 6. También me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, o Alefitab, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales o fornicarios, los que se acuestan sin estar casados, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Tú quieres ir a ese lago? Pues, muy bien. Entonces tú no eres mentiroso, porque ahí van todos los mentirosos. Capítulo 22.
No, es el capítulo 21 al final.
Habla de la santa ciudad de Jerusalén, que viene del cielo, es la ciudad que viene después del milenio a la tierra, del cielo. Versículo 27. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Los que practican la mentira no entrarán en la ciudad santa. El último texto está en Zacarías capítulo 5. El profeta. Dice lo siguiente: alcé mis ojos de nuevo y miré, Zacarías 5, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo el ángel: ¿qué ves? Y respondió: veo un rollo que vuela, su longitud es de 20 codos, o sea, como 10 metros, y su anchura de 10 codos, de 5 metros. ¡Qué tremendo! Aquí puede haber como 10 metros, más o menos, de esa pared a esa pared. Y desde aquí hasta el pilar, más o menos 5 metros, ¿no? Este tamaño es un rollo volando, un rollo de esos antiguos, como la Torá, habéis visto, ¿no? No un libro normal, como nosotros pensamos, sino un rollo antiguo. Y es un rollo que vuela, y el profeta vio ese rollo que iba volando. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Va volando por la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido, según lo escrito en un lado. Y todo el que jura, es decir, jura falsamente, será destruido según lo escrito en el otro lado. La haré salir, declara el Eterno de los ejércitos, y entrará en la casa del ladrón, y en la casa del que jura por mi nombre en falso, y pasará la noche dentro de su casa, y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. ¿Queremos bendición en nuestra casa? Entonces no puede haber ni robo ni mentira. ¿Se rompen las cosas en tu casa? ¿Cómo está la situación en tu casa? ¿Se rompe la plomería? ¿Se caen las cosas al suelo y se rompen? ¿Cómo está? ¿Tu casa está protegida? ¿Tienes bendición en tu casa? ¿O te das cuenta que pasan las cosas ahí, pasan cosas, se rompen cosas? Si se rompen las cosas en tu casa, es porque hay maldición. Este rollo entró ahí. Entonces tú tienes que quitar de tu vida toda mentira y todo robo. Y la bendición vendrá a tu casa. Se rompe la maldición con el arrepentimiento. Ahora he sido muy duro. Pero eso lo hago por amor, ¿sabes? Porque quiero que vivamos en esa presencia divina. Estoy hablando de del precio para poder vivir en ese nivel que todos esperamos y deseamos. Dios nos ama demasiado como para no decirnos las cosas. Tenemos que hablar de estas cosas. Tenemos que entender la gravedad de la mentira y el engaño económico. Es tan grave, amados, que tenemos que arrepentirnos todos de esto. Revisa tus cuentas. Tomaste prestado de alguien y no lo has devuelto. Ahí eres un ladrón. Tienes que devolver eso para que no se te rompan las cosas en tu casa. Se te cayó el teléfono y se rompió. ¿Por qué? Eso no es normal. La maldición te tocó porque estabas en deuda y no habías pagado. Le dijiste, yo en una o dos semanas te pago y no pagaste. Eso trae maldición a tu casa. No lo quieres. Tú no quieres maldición, tú quieres bendición. Entonces revisa tus cuentas. Si tú debes a personas y no has pagado, tienes que pagar. ¿Prometiste hacer cosas a tus hijos y no cumpliste tu palabra? ¿Prometiste hacer cosas a tu amigo, a tus padres o a alguien y no estás cumpliendo lo que prometiste? Mentiroso. Dice, bendito el que dice y hace. Dios no puede mentir. Cuando Dios dice, Él también hace. Y nosotros somos creados a su imagen. Lo que decimos tenemos que hacer. Si no, somos mentirosos. Y es otra maldición. Y no queremos maldición, queremos bendición. Revisa tu vida. Arrepiéntete. Levántate. Sé íntegro, sé santo, sé anticorrupto, sé un transformador de tu contorno. ¿Sabes que cuando Daniel, el profeta, estaba en la administración pública en un país, los otros ministros querían buscar algún fallo en él y no encontraban nada en su administración? Era perfecto en su administración. Nada, nada, nada de corrupción en él. ¿Y cómo lo querían hacer? Querían tumbarlo, que tenían envidia de él, porque era un hombre que tenía un espíritu sumamente elevado, Daniel, el profeta. Entonces hablaron con el rey para que hicieran
una adoración a un Dios falso. Y Daniel rehusó. Y oró hacia Jerusalén, porque estaba prohibido orar más que al rey, creo que tenía que orar al rey. Pero Daniel abrió la ventana hacia Jerusalén y se puso de rodillas y oró como 3 veces al día, como seguía haciendo. Y le metieron en el foso de los leones por causa de esto. Y el Eterno envió un ángel y tapó la boca de los leones, porque un hombre era íntegro y no se doblaba ante la corrupción y ante la idolatría. Y Dios le protegió. Tú puedes ser una persona, tú eres una persona que vas a cambiar tu contorno. Te van a señalar, te van a probar, te van a hacer lo posible para que mientas o para que robes o para que seas parte del engaño de los demás, pero tú vas a rehusar y decir: yo soy santo, yo soy un hijo de Dios, yo soy íntegro, yo soy justo, yo soy parte de la solución de México. Eso me gustó, suena bonito. Yo soy parte de la solución, no soy parte del problema, soy parte de la solución. Un pueblo íntegro, santo, puede cambiar una nación entera. Y empieza conmigo, empieza conmigo. Bien, vamos a orar. Padre Santo, gracias porque tu palabra es verdad y tú nos enseñas el camino a la justicia. Yo sé que esto ha sido un poco fuerte, pero necesario, necesitamos esta lección para entender de qué se trata. Porque queremos realmente no solamente caminar contigo y estar en tu presencia siempre, sino queremos ser catalizadores para el cambio, para el bien de la sociedad en la que vivimos. Queremos ver México transformado. Pedimos que nos utilices a cada uno de nosotros. Ruego, amado Padre, que cada uno podamos revisar nuestras vidas, hacer una tshuva shlema, un arrepentimiento completo, arreglar nuestras cuentas, arreglar nuestras lenguas, pedir perdón a las personas, devolver lo que hemos tomado prestado, cumplir con nuestra obligación y dejar de engañar y ser parte de la solución. Pido bendición sobre cada uno de los que están aquí. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nosotros no podemos, pero sí, tú sí puedes hacerlo en nosotros. Ponemos nuestros corazones delante de ti. Nos disponemos a ser transformados y te rogamos que lo hagas en nuestras vidas. ¿Quiénes quieren cambiar? ¿Quiénes quieren vivir una vida santa y limpia? Levanta tu mano. Padre, tú miras todas estas manos. Yo creo que aquí hay sinceridad, amado papi. Y yo ruego que bendigas a cada uno de los que desean la santidad, la justicia, la rectitud, la integridad, la verdad, la honestidad en lo más profundo de los corazones. Ruego que nos ayudes a no inclinarnos ante las presiones del mundo que nos rodea. Que seamos como gigantes espirituales cada uno. Y la gente pueda decir: mira, ahí hay un pueblo santo donde mora la presencia divina constantemente, donde está la bendición en sus casas, en sus economías, en sus lenguas. Todo lo que hacen sale bien. En todo lo que pongan sus manos hay prosperidad, porque hay integridad y honestidad y santidad en todas las áreas de la vida. Gracias por estas personas que se comprometen a vivir para ti, caminar contigo y estar en tu presencia con manos limpias, corazón puro y con labios que no mienten nunca más.
Gracias, Padre, porque tú nos ayudas con el espíritu de la verdad. Bendito y alabado y glorificado sea tu nombre por siempre, para siempre. Amén y amén. Gracias, amados.